hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te lo hemos contado hace una hora, los cuatro astronautas del Artemis II se han convertido en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra. La misión de la NASA ha superado la marca del Apolo 13, que en 1970 se alejó 400.000 kilómetros. La nave seguirá ampliando el récord porque dentro de unas horas entrará en la órbita lunar. El comandante Reid Wiseman pronunciaba las primeras palabras tras hacer historia.
Desde la cabina de Integrity estamos honrando los esfuerzos extraordinarios y las hazañas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana. Pero lo más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación y a la siguiente para asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo.
Segunda clave, de vuelta a casa. Una docena de vecinos han sido desalojados esta noche por la Guardia Civil en el incendio de Alaracha y Carballo, en La Coruña. Han quemado ya unas 80 hectáreas. 80. Mientras, en Ponteareas, Pontevedra, la Xunta ha decretado el nivel 2 por la proximidad de las llamas a las viviendas en un incendio con un frente de más de 2 kilómetros. En este último se han visto afectadas 200 hectáreas. Tercera clave, la policía detiene a un hombre que llevaba un año escondido tras apuñalar a su pareja con un destornillador y herirla de gravedad. Sucedió en febrero del 25, cuando quebrantó una orden de alejamiento y acudió al trabajo, donde le agredió mientras gritaba: "Si no eres para mí, no eres para nadie". Desde entonces estaba escondido en Seseña, donde convivía con otra pareja. Y cuarta, polémica en Alemania. El gobierno confirma que los varones que tengan entre 17 y 45 años tendrán que pedir permiso al ejército si van a estar más de 3 meses fuera de Alemania. Es uno de los artículos incluidos en la ley del servicio militar obligatorio que prevé el reclutamiento forzoso en caso de que no haya voluntarios suficientes para las Fuerzas Armadas. Después de unos días de descanso para muchos, de reflexión, de tardes y noches marcadas por las procesiones de Semana Santa, llega el lunes y te das cuenta de que tras estos días el mundo, lejos de detenerse, continúa enfrascado en lo mismo. Así sonaba uno de los misiles de Estados Unidos dirigidos al puente más grande de Irán, ubicado en la provincia de Al-Borz. El último de los ataques se ha producido esta mañana con un bombardeo que ha caído en las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, un ataque israelí, donde albergaban las mayores reservas mundiales de gas natural.
Las fuerzas de Israel han atacado con contundencia la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Islava y que representa el 50% de la producción del país. Ambas instalaciones, que representan aproximadamente el 85% de las exportaciones de Irán, han quedado fuera del servicio y no están operativas.
Así confirmaba el ataque el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Como ves, los intercambios de misiles no han cesado estos días y también Israel ha sufrido en las últimas horas las consecuencias de esta guerra. Los servicios de emergencia siguen buscando más víctimas después de que hasta 4 personas hayan muerto en un edificio que se desplomó tras el impacto de un misil iraní. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mandaba este mensaje a la ciudadanía.
Acabo de hablar con el alcalde de Haifa, Yonah Habab, y le he expresado mi profundo pesar por la trágica pérdida de 4 vidas en Haifa. A todos los ciudadanos de Israel, y en particular a los residentes del norte que están atravesando este difícil momento, les pido que les ayudemos en todo lo que podamos y que obedezcan las instrucciones del comando del Frente Interno.
Horas antes y a través de un comunicado, la Guardia Revolucionaria iraní anunciaba la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Yadami, lo que supone que ha caído otro nuevo alto cargo del gobierno de Irán. Aún así, desde Teherán siguen manteniendo el pulso, no se dejan amedrentar por los ultimátums de Trump.
Estamos decididos a defender nuestra seguridad nacional y soberanía con todas nuestras fuerzas. Hemos demostrado no solo durante los últimos 37 días, sino también durante casi 5 décadas, que los iraníes son muy patriotas y están preparados para luchar contra sus enemigos.
Así de rotundo se ha mostrado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní en medio de las especulaciones sobre posibles conversaciones para un alto el fuego. Lo último de esta misma tarde es la propuesta de paz que ha enviado Irán a Estados Unidos con la mediación de Pakistán. Un documento de 10 puntos que rechaza un alto el fuego temporal y defiende el final definitivo de la guerra. Una propuesta que ya ha valorado el propio Donald Trump.
Han hecho una propuesta y es una propuesta significativa. No es lo suficientemente buena, pero es un paso muy significativo. Están negociando ahora. Veremos qué pasa.
No solo hay que mirar a Oriente Medio, porque aunque parece que nos hayamos olvidado, hay otra guerra que ya ha superado los 4 años. La guerra de Ucrania.
Hasta 200 edificios han resultado dañados en distintos grados. 9 han quedado completamente destruidos y no pueden ser reparados.
Los ucranianos se resignan ante los ataques constantes que sigue sufriendo por parte de Rusia en Kiev, en Odessa. En el frente, los drones son los auténticos protagonistas. Son las armas más utilizadas por ambos bandos para dañarse. Precisamente, una de esas aeronaves ucranianas ha alcanzado en el Mar Negro una fragata rusa con capacidad para transportar y disparar 8 misiles crucero y 24 misiles antiaéreos. La situación en el mundo continúa alterando las estrategias, tensando las relaciones internacionales. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Somos capaces de vaticinar algo lógico? ¿Por qué es tan importante la conciencia y la cultura de nuestra defensa ahora mismo? Durante este fin de semana hemos estado muy pendientes de cómo se resolvía una de las operaciones de búsqueda y rescate más delicadas de la guerra en Oriente Medio. Era cuestión de salvar a un segundo de los pilotos estadounidenses que cayó en territorio iraní después de ser derribado su F-15. 2 días estuvo este hombre escondido en una carrera de película contrarreloj en la que la Casa Blanca se enfrentaba al riesgo de que uno de sus soldados acabará capturado por el enemigo y exhibido por Teherán como un trofeo. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos en el Instituto Franklin.
Si hubiera caído en manos de la Guardia Revolucionaria iraní, hubiera supuesto una crisis importante para el gobierno de Donald Trump y probablemente también hubiera sido un impedimento para alcanzar algún tipo de acuerdo de alto el fuego.
El rescate hizo que Trump permaneciera en la Casa Blanca, siguiendo el minuto a minuto de la operación, tanto que él mismo anunció en persona que la misión se había desarrollado con éxito, a la vez que insistía en un ultimátum para presionar a Irán.
Creo que estos ultimátum y estas continuas prórrogas de Donald Trump son intentos, o los interpreto, mejor dicho, como intentos de presionar para alcanzar un acuerdo a la mayor brevedad o con la mayor rapidez posible.
La situación sigue recrudeciéndose, veremos en las próximas horas. Mira lo que ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Bajo la dirección del presidente es que habrá el mayor volumen de ataques desde el primer día de esta operación. Mañana incluso habrá más. Irán tiene esta opción. Elija sabiamente porque el presidente no se anda con rodeos. Puede preguntarle a Soleimani, a Maduro o incluso a Khomeini.
El resto de países se posiciona como puede. Hoy hemos conocido que China y Rusia aseguran que lo mejor que puede pasar es un alto el fuego. Omán negocia con Irán para establecer un procedimiento seguro que permita el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz. En Oriente Medio hay 2 bandos claramente diferenciados.
Son, por una parte, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, más alineados en el sentido de continuar con la contienda hasta acabar con la Guardia Revolucionaria y el gobierno de los ayatolás. Y, por otra parte, pues 2 países como Omán y Qatar que optan por la vía diplomática, por alcanzar un alto el fuego rápido y comenzar negociaciones en un ambiente de paz sostenida.
Como quien dice, hace minutos ha terminado una comparecencia de Donald Trump, una nueva rueda de prensa de la que ha estado muy pendiente nuestro David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
¿Cómo le has visto después de un fin de semana tan intenso? ¿Cómo has visto al presidente?
Bueno, el presidente ha desmentido todos los rumores sobre su fallecimiento porque estuvo todo el fin de semana desaparecido y aquí en Washington solo se hablaba de que se había estado en el hospital, de que se le habían ingresado. Bueno, ya sabes, cada vez que Trump no hace acto de presencia en más de un par de días, inmediatamente Washington se llena de rumores sobre su estado de salud. Hoy ha parecido normal, ha dicho que estaba siguiendo el rescate de este segundo soldado, ha amenazado a los periodistas que informamos sobre su desaparición con cárcel, porque dice que complicamos ese operativo que duró 50 horas. Y algo muy destacado, Ángel, ha dicho que Irán tiene hasta mañana, este martes, a las 8 de la tarde, que en realidad son las 2 de la madrugada en la España peninsular del miércoles, para abrir el estrecho de Hormuz y rendirse incondicionalmente o procederá a reventar toda su infraestructura. Hablabas hace un momento, Ángel, de ese puente que estalló. Sí. Según nos ha contado Trump, aquí en la Casa Blanca, estaba negociando con los ayatolás, se negaron a una de sus concesiones y él dijo, mirad por la ventana, y les hizo estallar el puente como una señal de lo que puede venir este martes.
¿Qué crees que puede venir este martes a partir de las 8 de la tarde?
Pero está claro que Trump está amenazando con todo el poderío del ejército estadounidense y que está amenazando con destrozar, reventar la infraestructura civil. Dice que si cumple los planes que tiene sobre la mesa, a Irán le costaría, Ángel, 100 años poder recuperar un mínimo de infraestructura y economía. Dice que según están ahora ya les puede costar medio siglo. Pero lo que está planteando es una destrucción completa y total de cualquier estructura civil del país. Y desde luego Trump dice que tiene los planes para ello y que no se lo va a pensar, que está considerando un ataque como nunca Estados Unidos ha hecho en un conflicto, porque sería atacar al corazón del sustento de la población civil, que es un crimen de guerra a todas luces.
Hoy Irán ha presentado algo así como una propuesta de fin de la guerra, no un alto el fuego, sino un fin definitivo. Trump dice que es un paso, pero que no le vale, ¿no?
Trump ha dicho que no, que de ninguna forma le vale, que es un avance, pero no el avance que él quiere, porque, Ángel, él considera que está negociando desde una posición de fuerza total. Lo único que le vale a Trump, Ángel, es una rendición absoluta y total. Abrir el estrecho de Hormuz. Fíjate, en un momento estábamos hablando con él, los periodistas, sobre la idea que tiene Irán de cobrar por el cruce del estrecho y de que si se le paga pues por parte de países como Francia, Alemania, dejarles pasar. Y Trump ha dicho, no, puede que dentro de poco sea yo el que decida si tengo que cobrar el peaje por el estrecho de Hormuz o no, porque si quiero, puedo controlarlo. Y es más, nos ha llegado a decir que está tentado de quedarse y hacerse con todo el petróleo. Algo que no va a hacer, ¿no? Pero es algo con lo que juega, vendiendo esta idea de control absoluto, no solo de los cielos, sino también del territorio iraní inminente.
Oye, nos salimos un poco del carril de la guerra, pero la consecuencia política de todo esto, estamos en un año electoral, las famosas elecciones a medio mandato en Estados Unidos, algo así como sus parlamentarias. ¿Es clave lo que pueda pasar en Irán para esas elecciones? Porque puede perder el poder político de facto, más allá del presidencial.
Desde luego, puede perder, Ángel, en estas elecciones el control del legislativo y del Capitolio. Y eso quiere decir que, sobre todo, puede ser sometido a impeachment otra vez. Puede que algunas de sus decisiones más ambiciosas, que tengan que ver con aranceles y demás, se vean totalmente paralizadas. Pero sobre todo puede ver como una oposición renacida le intenta parar también en aventuras internacionales, ¿no? Como esto de Irán, ¿no? Es decir, está claro que ahora ha tenido bastante margen de maniobra. Es cierto, Ángel, que donde ha habido elecciones ha perdido de forma catastrófica. Este fin de semana, una encuesta de la CNN le daba un índice de desaprobación del 64%. Es el peor índice de desaprobación en la historia de los sondeos. Solo se le acercó George Bush con un 63% justo después de la guerra de Irak. Así que realmente estamos ante un momento complicado para Trump desde el punto de vista político, desde luego.
Pues estaremos muy atentos. Oye, igual nos vemos por allí en otoño, ¿eh? Que lo sepas.
Pues será un placer tenerte aquí en la Casa Blanca, Ángel.
Alandete, gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós. A más de 3.000 kilómetros de distancia hay también mucha atención puesta en lo que ocurre en Irán, porque indirectamente están sufriendo las consecuencias. Te hablo de la guerra de Ucrania, en la puerta este de Europa, donde su presidente, Volodymyr Zelensky, ha alertado de que si el conflicto allí se prolonga, el apoyo de Estados Unidos podría reducirse.
Tenemos que reconocer que no somos la prioridad hoy. Siento que su atención está en Oriente Próximo. No es solo mi valoración. Creo que todo el mundo entiende que el ejército estadounidense está centrado en Oriente Próximo, en Irán. Por eso me preocupa que una guerra prolongada nos dé menos apoyo.
Kiev espera la visita de los emisarios de la Casa Blanca para un acuerdo de paz con Rusia después de la Semana Santa Ortodoxa, que se celebrará del 5 al 12 de abril. Ahora son conscientes de que la única obsesión de Trump se encuentra en no alargar demasiado la guerra en Oriente Medio.
Cuando empiezan estos conflictos, y lo hemos dicho con Ucrania y lo dijimos también con Irán y en otros escenarios, o los conflictos se acaban en 48 horas o al final acaban cronificándose. Tenemos un conflicto en Ucrania que está cronificado y todo parece indicar que si esto de Irán y lo que está sucediendo en Hormuz no se cierran las próximas horas, se podría cronificar.
Lo que nos faltaba. Escuchas a Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. La guerra en Ucrania se estanca en el este, parece que la única solución está en la vía diplomática. Por ahora no hay novedades. Sobre todo, al parecer, habría un único ganador, insisto, por ahora, Putin.
Lo que Rusia percibe en relación a la OTAN o la NATO es que ya no hay una sola voz en relación al conflicto de Ucrania y Rusia. No hay una voz dentro de la OTAN, no hay una voz unida dentro de la NATO y, por tanto, en Rusia podrían empezar a pensar que podría ser el principio del fin de la alianza militar que ha funcionado desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días.
Pues, sinceramente, esperemos que no. Para hablar un poco de cómo está el mundo y de esta cultura y conciencia de la defensa, hablamos con Honorio Cantero, general de brigada retirado, ha sido secretario general del MADOC. General Honorio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Gracias por atendernos. Claro, con la que está cayendo, ¿qué término le gusta más? ¿Cultura o conciencia de la defensa?
Bueno, tener conciencia de la defensa es tener cultura de defensa. Y tener cultura de defensa es tener conocimiento de los hechos, pues, que tienen que ver con la defensa que nos afecta a nosotros, que afecta al mundo, sobre todo a los opuestos.
No sé si tenemos algún problemilla con la conexión con la línea telefónica general. Vamos a intentarlo y si no volvemos a llamar.
Sí.
La situación geopolítica actual, teniendo en cuenta esa guerra en Oriente Medio que está en la orilla del Mediterráneo, no lo olvidemos. La guerra de Ucrania que está en la puerta este de Europa. ¿Deberíamos ser más conscientes en España en concreto de la que está cayendo aquí al lado?
Pues claro que sí, efectivamente. Nuestra sociedad es una sociedad que desde, afortunadamente, desde hace ya muchos años, desde nuestra guerra civil, ha vivido una época de paz y efectivamente eso ha dado lugar a un pacifismo. Un pacifismo que nos ha alejado de la realidad y de la falta de interés por, nos ha producido esa falta de interés por conocer las posibilidades que tenemos o los problemas que podemos tener por la acción de otros estados u otras organizaciones, pues que ansían tener cosas pues que nosotros podemos tener. Es decir, que podemos tener problemas y lo estamos viendo ahora mismo en varios frentes en el mundo y además el asunto se ha complicado muchísimo desde hace pues unos años.
En el caso concreto de la guerra en Oriente Medio, claro, viendo los protagonistas, empezando por el régimen teocrático de Irán, siguiendo por el régimen en Israel, más Donald Trump y sus cosas de Donald Trump, ¿alguien se atreve a vaticinar cómo puede acabar esto, general?
Pues lo veo muy complicado, porque la realidad es que el Estado de Israel, desde que se creó, prácticamente está en guerra. No ha habido elementos que hayan permitido, lo hubo en terminado, cuando se firmaron los acuerdos de Camp Davis y todo esto, pero no llegó porque hay dos partes interesadas, o más incluso, en que efectivamente esto siga así. Por un lado, quieren la destrucción del Estado de Israel, y por otro lado, pues estos países y estas organizaciones terroristas pues reciben el apoyo de Irán, por ejemplo, y que le impide el poder desarrollar o poder establecer una paz duradera. Por eso lo veo muy complicado. La guerra que tenemos ahora mismo, las operaciones, no sé si poder llamarlo guerra, pero en realidad sí lo es, entre Israel y Líbano, en el sur, en la parte sur del río Litani, donde precisamente nosotros tenemos tropas desplegadas, cascos azules, pues efectivamente muestra que esa es una situación permanente, es decir, que es como las olas, van y vienen, pero esa situación de inestabilidad y de guerra y desgraciadamente de muertes y de muertes inocentes siguen existiendo. Yo lo veo complicado, francamente. Que Israel persigue que Irán sea destruido completamente para crear otro orden en el próximo y Medio Oriente, bueno, efectivamente es lo que él persigue, pero no sé si es posible y ni siquiera sé si efectivamente sería legal el poder hacer eso. Cuando hablamos de guerras es muy difícil porque estamos hablando de intereses.
Claro. Hemos empezado hablando de España y la conciencia de defensa. Hemos seguido en Oriente Medio. Ahora me voy a ir a la guerra de Ucrania. Pero está en juego el futuro de Europa general, precisamente, y aprovecho, dentro de nada, 48 horas, hay unas jornadas en Burgos que dirige usted. El futuro de la seguridad y la defensa europeas en el nuevo orden mundial. ¿Está en juego Europa, nada más y nada menos?
Desde luego. Además, tenemos un Estado que nos está provocando inseguridad en el norte, que afecta fundamentalmente a los países del norte, pero que también nos afecta a todos porque nosotros pertenecemos a la Unión Europea. Y esa situación de peligro, esa situación de inseguridad que tenemos ahora mismo con una guerra en ciernes en nuestras mismas fronteras, pues efectivamente nos puede afectar. ¿Qué puede ocurrir si, por la razón que fuese, Rusia gana la guerra? ¿Qué puede ocurrir si las fronteras se desplazan hacia el oeste? Nosotros tendríamos ahí mismo un Estado, que es Rusia, que nos quiere, intentaría ganar aquellos territorios que ya forman parte de la URSS y que, en cierto modo, pues mantienen aún, algunas partes, una cierta cultura rusa. Debemos estar muy preparados y debemos mostrar, si es posible y en cuanto podamos, una capacidad de disuasión que a este Estado ofensor, pues por lo menos que se lo piense y que antes de atacarnos y antes de crearnos problemas, pues vea que efectivamente tenemos una capacidad de defensa pues verdaderamente posible.
General, hablando de defensa y hablando de Europa y de nuestros socios Estados Unidos, es clave hablar del futuro de la OTAN. La pregunta del millón de dólares, conociendo al personaje, me refiero hasta al presidente de Estados Unidos, ¿está en peligro la Alianza Atlántica?
Pues si literalmente nos ceñimos a las declaraciones de Trump y de su administración, efectivamente estaría en peligro. Porque si el que ha sido líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte nos está diciendo que los que formamos parte de ese tratado no estamos apoyando al líder y que, bueno, incluso ha habido insultos, que no servimos pues para sus fines concretamente, aunque no lo diga escuetamente, pero ¿qué es lo que creo? Pues creo que efectivamente sí, la OTAN está en peligro. Ahora bien, también existe otra cosa y es una oportunidad, porque de los 32 países de la OTAN, 23 países son europeos. Durante todos estos años, desde que la OTAN se creó, la OTAN nos ha enseñado a trabajar juntos. Hemos creado un mando estratégico unificado con unos procedimientos, unos estándares que nos normalizan el empleo de armas, municiones, procedimientos. Todo eso
es algo que hemos aprendido y que los europeos podemos poner en valor. Si no está Estados Unidos, pues no está Estados Unidos. Ahora, desligarnos de Estados Unidos ahora mismo lo veo complicado, ¿eh?, en el tiempo inmediato. Y luego también pienso que para Estados Unidos, al irse de la OTAN, creo que es un problema muy importante desde el punto de vista de su Parlamento, del Congreso, porque tiene que tener la aprobación. Y Trump podrá querer lo que sea o puede intentar adrentar a sus socios de la OTAN. Pero, francamente, hoy por hoy, ahora mismo, lo veo complicado. Y si los europeos tendríamos una ocasión para coger el relevo y tener una organización OTAN europea, es mi opinión.
Pues tomemos nota, opinión que seguramente escucharemos en estas jornadas, esta semana, en Burgos, organizadas por la Real Hermandad de Veteranos de Fuerzas Armadas y Guardia Civil y la Universidad Isabel I. El futuro de la seguridad y la defensa europeas en el nuevo orden mundial, este martes y miércoles. General Honorio Cantero, nos vemos pronto. Gracias.
Un abrazo y muchas gracias, Arthur.
Adiós.
Nos vemos.
Adiós, Honorio.
Adiós.
Hoy hemos hablado de las guerras en Ucrania, en Oriente Medio, de lo pendiente que está el mundo de estos conflictos y de lo pendiente que deberíamos estar nosotros, hasta por egoísmo. Nos afecta al bolsillo, pero las relaciones también están cambiando de manera vertiginosa en lo geoestratégico. Europa, seguimos en medio de todo sin la influencia suficiente para ser considerada una gran potencia, y con una España, nosotros, más necesitados que nunca de cultura y conciencia de la defensa. Hola, Pano.
Hola, Ángel.
Machado, dice. Aquí, el colega. Digo que mensajito de Mutua.
Que hay que aguantar. Oye, que es que me sigue pareciendo increíble y surrealista que haya seguros, fíjate, si se apunta, que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Esto he escuchado así estos días de Operación Regreso, ya me dirás. Bueno, pues es hora de irse a Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Uno de los sonidos del día es el de Sánchez anunciando la cifra de afiliados a la Seguridad Social. Lo ha hecho, ¿a qué numerito? Luciendo la camiseta de la selección española de fútbol con el número 22.
Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos.
En fin, sin comentarios. Una cifra que sería récord, pero a la que todavía no hemos llegado. El dato de afiliación se queda en 21,9 millones de ocupados. Ha subido casi 200.000 la Semana Santa. Ha sido un buen mes para el empleo gracias al tirón del turismo y de la hostelería. Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Muy buenas noches.
Oye, aunque las cifras tienen luces y sombras, como siempre, enseguida comentamos, pero hazme una valoración, fíjate, no de los datos, sino del vídeo.
Ah, bueno, pues que está en campaña, ¿no? Y aprovecha el tirón, no hay mundial este verano, aprovecha el tirón del mundial de fútbol y esas cosas. Pero bueno, a mí solo me gustaría explicar una cosa, no es lo mismo afiliaciones a la Seguridad Social que número de afiliados a la Seguridad Social. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, pues que una misma persona puede tener varios contratos y estar dado de alta en la Seguridad Social. Es lo que pasa, por ejemplo, con los fijos discontinuos, ¿no? Entonces, no significa que, no es verdad que sean 22 millones, son 21.800.000, pero bueno, los que sean. No es verdad que haya 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Es que hay casi 22 millones de afiliaciones, o sea, gente que está cotizando en la Seguridad Social, pero una misma persona puede tener uno, dos o tres contratos.
Claro. El gobierno saca pecho con esos datos, con esos 22 millones casi. Se escudan en que es el dato desestacionalizado de ocupados. Vamos a estudiarlo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Sí, se ha querido poner la medalla Sánchez antes de conseguirlo, que es verdad que incluso podría ocurrir que lleguemos a esa cifra antes incluso de verano. Hay que decir que las cifras en general son buenas, que el gobierno ha inflado el dato de afiliados porque esos 22 millones, como decía, serían récord absoluto. Para justificar ese vídeo y esa cifra, el vicepresidente Carlos Cuerpo hablaba de un término que tú comentabas en Antena 3, el desestacionalizado.
Los datos del mes de marzo reflejan un crecimiento mayor, en este caso más robusto que el que tuvimos, más dinámico que el que tuvimos en el mes de febrero. Estas son muy buenas noticias y más si tenemos en cuenta el contexto en el que estamos.
No llegamos a esa cifra, pero sí que la afiliación ha crecido en más de 200.000 personas. Es un buen mes tradicionalmente, siempre, como siempre, por la Semana Santa. Los sectores clásicos, el turismo, la hostelería siguen tirando de las cifras para arriba, como explica el catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón.
Un factor importante es fijos discontinuos que estaban en el limbo. En el limbo significa que no estaban parados ni estaban empleados, estaban en una situación de inactividad y que ahora pasan a formar parte del empleo.
Que siempre crezca esta cifra en estos sectores pues no es algo bueno, ahora lo vamos a ver, pero también hay que decir que el dato del paro fue bastante, bastante aceptable porque bajó en más de 23.000 personas y así, claro, se vive el mejor marzo de la serie histórica para situar la cifra total en los 2,4 millones de parados.
Ya tenemos datos, Pilar.
Ángel, la afiliación ha crecido en 210.000, ¿vale? 210.000 dados de alta, personas dados de alta, pero sin embargo el paro solo baja en 23.000 personas. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque había mucha gente que tenía un contrato de fijo discontinuo que no estaba contabilizado como parado y que le han activado, le han vuelto a contratar. Igual llevaba 6 meses en su casa, 8 meses en su casa, desde la Semana Santa del año pasado, y le han vuelto a llamar, no contabilizaba como parado y ahí está. Y luego hay prácticamente 900.000 personas pluriempleadas
que tienen más de un trabajo y cada empleador te da de alta por las horas que tú trabajas con él en la Seguridad Social.
Precisamente, la alta tasa de paro, la figura de los fijos discontinuos, no tenemos los datos, por lo tanto seguimos sin ver la imagen completa del mercado laboral.
Claro, tenemos una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea. Hay que recordarlo, siempre lo mencionamos, pero pasa inadvertido en las declaraciones que hace el gobierno sobre este tema. Tampoco se habla en trabajo en el Ministerio de esa cifra de fijos discontinuos sin actividad, que no se incluyen en las cifras del paro y que es algo, vamos a decir, que termina desestabilizando de alguna forma los datos y nos permite, pues no nos permite tener esa foto completa. Los expertos ponen énfasis en que no tenemos esa cifra, es algo importante para conocer, como también es importante destacar la temporalidad de los contratos, lo hablabais, que se firman en España. De los 1,3 millones que se firmaron en marzo, 6 de cada 10, o sea, la mayoría, fueron a tiempo parcial o esa figura de los fijos discontinuos. Sombras en las cifras que destacaba el responsable económico del PP, Juan Bravo, que además criticaba ese anuncio de Sánchez de los 22 millones de afiliados.
Ningún día se han producido 22 millones de afiliados. Entonces, maquillaje. Muchas personas tienen que trabajar en más de un puesto de trabajo para poder cubrir un sueldo que les permita llegar a final de mes. Entonces, no son 22 millones de afiliados y afiliadas. 2 de cada 10 contratos, solamente 2 de cada 10 son de indefinidos a jornada completa. El resto son o temporales, o a tiempo parcial, o fijos discontinuos.
Problemas que sigue teniendo nuestro mercado laboral.
La cuestión de los fijos discontinuos es ¿por qué no sabemos el dato, Pilar?
Bueno, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Junto con qué descubrirán en la cara oculta de la Luna los 4 astronautas que tenemos ahora mismo en el espacio. Bueno, no los dan porque tenemos un problema de precariedad en el mercado laboral. O sea, solo crece de forma brutal y espectacular en el sector servicios. Y el sector servicios lo que significa es turismo, y en turismo entran hoteles, restaurantes, cafeterías, ¿verdad? Y el sector de atención al cliente, ¿esto qué es? Medicina, servicios de museos, conciertos, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y es, ahí es donde está el mayor potencial de este país. Ojo, que no tiene por qué ser malo, siempre y cuando no descuides la industria, no descuides las empresas, no descuides aquellos sectores que realmente te están creando un valor añadido y mayor productividad, ¿no?
El mercado laboral, otra clave, no se habría visto demasiado influenciado por los vaivenes geopolíticos por la guerra, y eso es el turismo, Iván.
Eso es el turismo, Ángel. Tampoco se ha visto afectado por la volatilidad de los mercados, el incremento del precio del petróleo, vamos, todo lo que está pasando a nivel internacional. El mercado laboral parece resistir por ahora. Las empresas españolas todavía, apenas eso dice las cifras del paro, no notan estas tensiones internacionales y aguantan, y también los autónomos, a pesar de la carga burocrática que soportan. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Las empresas y los autónomos siguen manteniendo ese crecimiento del empleo, siguen manteniendo la creación de nuevos autónomos, a pesar de las dificultades, de las trabas burocráticas, de la asfixia fiscal, del incremento de costes que se está produciendo, del incremento de los costes de seguridad social.
Nada de esto mencionan desde el gobierno, de hecho, todo lo contrario. Vamos a oír, claro, a la ministra de Trabajo, ya que han salido hoy los datos del paro. Yolanda Díaz lo que hace es sacar pecho obviando esto que dice el experto.
Tenemos la menor cifra de desempleo femenino para un mes de marzo desde el año 2008. Tenemos la menor cifra de desempleo juvenil para un mes de marzo desde que hay registros. En el mes de marzo, el 44% de los contratos firmados fueron de carácter indefinido. Antes de la reforma laboral, tan solo eran el 10%.
Pues ese es el balance que hace la ministra de Trabajo.
¿Qué le decimos?
Pues que no es verdad. Pues si lo hemos escuchado al experto, al profesor Pompillón, ¿no? Decir que solo 2 de cada 10 contratos son fijos indefinidos. Vamos a ver, el mercado laboral español está creciendo por dos efectos. Primero, el efecto de la llegada masiva de inmigrantes, que eso te incrementa la base de personas y, por supuesto, que están trabajando. ¿En qué trabajos? En trabajos muy precarios. Esa es la primera parte. Y la segunda parte son estas nuevas fórmulas de contratación que te permiten el poder contratar por horas, por días, y que las personas tengan que tener 2 y 3 trabajos para poder llegar a final de mes.
Esta Semana Santa se ha producido una de las noticias empresariales de los últimos meses, se venía como labrando. La salida de Ángel Escribano como presidente de Indra, reemplazado por Ángel Simón, el candidato propuesto por la SEPI, organismo que controla directamente el gobierno y que es el accionista mayoritario de Indra. Un hombre de confianza, dicen, de Moncloa. Este movimiento no es el primero que el gobierno hace de este tipo de empresas, muy importantes, claves, más que estratégicas. Ya pasó con Telefónica. De hecho, Escribano, precisamente, sustituyó en el cargo a Marc Murtra, que asumió desde Indra la presidencia de Telefónica, empresa donde el gobierno también posee el 10% del capital a través de la SEPI. Esto se puede considerar un pasito más en el intervencionismo del gobierno. ¿Cómo puede afectar a estas empresas estos movimientos y el que se meta mano tan descaradamente? Se lo preguntamos a Javier Santa Cruz, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Profe, Javier, buenas noches.
¿Cómo estamos, Ángel? Buenas noches.
¿Esto es intervencionismo puro y duro?
Puro y duro, y especialmente desde hace unos cuantos años, yo diría que desde la pandemia, pero incluso en los años anteriores estaban empezando a incrementarse las presiones sobre las compañías que tienen una parte de capital público, las que están participadas por el Estado, aunque sea en unos porcentajes reducidos, y concretamente cuando nos hemos pasado muchos años hablando de la doctrina esta del ESG, ¿no? De la calidad de la gobernanza, los reguladores, concretamente los reguladores financieros han hecho tanto hincapié por el buen gobierno corporativo, pues de la noche a la mañana ya tenemos dos casos, a falta de uno, tan polémicos, con un porcentaje, en este caso de capital público, que no es el mayoritario, primero fue Telefónica y después ha sido Indra, donde lo que se ha hecho ha sido vulnerar las normas más básicas de la transparencia del gobierno corporativo, y por tanto eso es lo que lleva a que la presión del Estado sea tan influyente como para quitar y poner presidentes, consejeros, tanto consejeros dominicales, es decir, los que son por cuenta de los principales accionistas, como también incluso con los independientes.
Yo no sé si es una anécdota o no, pero cuando uno ve las empresas públicas, si son públicas, lógicamente, allí el que manda, manda, pero cuando ve las demás dices, ¿qué cantidad de cargos del PSC?
Sí,
es impresionante.
Es bastante llamativo, porque de hecho en estos últimos años se ha incrementado aún más la presencia de este tipo de primeros ejecutivos. Ya en su momento, a mediados de los años 2000, ya vimos en la época del primer gobierno de Zapatero el desembarco de algunos de estos ejecutivos. Alguno de ellos incluso se mantiene todavía en el cargo, pero el grueso han sido en esta ocasión. Entonces, ahí hay, Ángel, una doctrina, por llamarlo de alguna forma, que se consolidó con la pandemia y luego años después, que es la intervención del Estado sin ninguna medida en aquellas compañías o sectores que entiende que son estratégicos, aquellos que, como el caso de sea la salud, sea la banca, sea las telecomunicaciones, sea la defensa, entre otros, donde lo que se entiende es que se tiene que proveer un bien público y por tanto pues es necesario que haya una intervención por parte del sector público, hasta incluso de poner y quitar presidentes. Pero eso en el mundo en el que estamos, en un mundo donde los capitales fluyen libremente, donde la confianza empresarial cuesta mucho labrarla y muy poco destruirla, pues eso es una de las cosas donde España, que había dado un gran ejemplo de liberalización y de apertura al exterior de las grandes compañías en las privatizaciones de los 90, pues ahora estamos justo en el proceso, en el camino contrario.
No sé si va por ahí Pilar García Naranja. Pilar.
¿Qué tal, Javier?
¿Cómo estamos, Pilar? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches. Oye, yo te estaba escuchando atentamente. ¿Esto en realidad afecta o no afecta al negocio de estas empresas? Porque estos ejecutivos lo que hacen es política en las empresas, pero han ido ocupando puestos gracias a pertenecer a un partido político, ¿no? Puedes estar en el gobierno, en un ministerio o en una empresa, pero al final te nombran porque eres del partido político.
Desde luego el histórico que tenemos de los ejecutivos, tantos nombrados por un signo u otro de los que han gobernado en España en los últimos 40 años, no ha sido precisamente positivo para el rendimiento de las compañías, mucho menos para los accionistas, que son los primeros que sufren este tipo de vaivenes, cuando el boletín oficial del Estado deja de estar de la mano, deja de estar a favor o remar a favor, podríamos decirlo así, de la política de estas compañías. Lo estamos viendo con los concursos casos de defensa, o lo podemos ver también con otros casos en el pasado, la retribución, por ejemplo, de activos regulados, entre otros. Y entonces, primero, castiga a los accionistas; segundo, a los clientes lo que reciben es una restricción artificial a la competencia, con lo cual lo que están haciendo es, en muchas ocasiones, en algunas todavía más o menos se mantiene, un servicio que es caro y es peor. Y luego, salvo algún caso muy concreto, que tenemos alguna empresa todavía hoy donde ese ejecutivo puesto por la política al menos ejerce de ejecutivo, tiene una experiencia en el sector donde trabaja, y ese caso pues serían las excepciones que confirman la regla. En el resto de los casos, pues lo que vemos es, desde luego, un empobrecimiento de la competencia, de la calidad de los servicios, de la prestación de los bienes que está dejando al mercado. Y luego una cosa que es todavía peor, que es derruir, por decirlo de alguna forma, la confianza en esas compañías. Entonces, y vuelvo a decir que es muy fácil cargárselas y muy difícil construirlas. Y eso, si cuando nos comparamos, las empresas españolas, o todas las grandes, se comparan con las europeas, especialmente con las francesas, con las alemanas, donde la intervención del Estado es muy importante, es decir, los porcentajes de participación pública en esas compañías son muy grandes. Pero claro, ahí es donde vemos la diferencia entre lo que se hace en España y lo que se hace en otros lugares, que es la competencia, o digamos el grado de profesionalidad que tienen los nombramientos que se hacen.
Te iba a preguntar precisamente, la SEPI en el seno de estas empresas, siendo accionista mayoritario, la SEPI es Hacienda. Años atrás era el famoso INI, que era Industria.
Correcto.
Ahora es Hacienda. ¿Existen otras SEPIs por ahí fuera?
Sí, todos los estados tienen su holding de participaciones públicas. En el caso, por ejemplo, en las grandes compañías europeas, si pensamos en Francia, pensamos en Alemania o en Italia o incluso en otros países, tienen su mecanismo, en este caso incluso con mayor intervención, si cabe, sobre compañías, por ejemplo, del sector eléctrico, del sector gasista, también de otros, ¿no? Entonces, incluso en la banca o en otros sectores que son verdaderamente relevantes para el funcionamiento de un país. La diferencia es que la SEPI de España, frente a las SEPIs o frente a los mecanismos de participación del Estado de otros países, la gran diferencia está en la profesionalización y sobre todo en el grado de confianza y de independencia que tienen esos directivos. Entonces, España, en este sentido, cuando, por ejemplo, algunos de nuestros sectores que tenían empresas 100% privadas tenían que competir en Europa con gigantes que están participados por los Estados, lo estaban haciendo en desigualdad de condiciones, porque al final, en el caso del sector energético, de las telecomunicaciones, tú estás compitiendo con estados, no con empresas. Por ejemplo, pasa con el sector de la defensa, y ya no digamos, estamos hablando de las grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido es que se ha dado un paso a que, bueno, hubiera un cierto grado de respaldo, por lo menos que la regulación ayudara a equilibrar esa posición de desequilibrio que existía entre las grandes compañías españolas y las europeas. Pero todo eso a lo que ha ido ha sido hacia el camino incorrecto, que es el de incrementar el peso del Estado en la gestión de estas compañías, y ha ido en detrimento de la calidad de los servicios, de la profesionalización de la gestión, y por tanto de que confiemos lo justo y necesario en muchas compañías. Y eso, desde luego, es un problema muy serio que tenemos y que vamos a arrastrar durante años.
Oye, ¿cómo ves esa medida que plantea Trabajo de incluir a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas? Bueno, incluso darles una participación, ¿no?
Bueno, esto es horroroso por dos razones. Una, porque comparado...
No eres partidario, ¿no?
No, desde luego que no, porque además es una mala copia del modelo alemán. Es decir, lo que ha habido, ¿no?, en países, por ejemplo, donde ha habido siempre una colaboración entre los trabajadores y los empresarios, que era un consejo asesor o un órgano que no sea exactamente el consejo de administración donde se reúnen los representantes de los accionistas, por tanto los propietarios, los dueños de las empresas, más algunos consejeros independientes en el caso de compañías cotizadas y gente que buscas en el mercado con prestigio que te pueda aconsejar, ¿no? Entonces, es confundir la propiedad con, en este caso, con los trabajadores. A los trabajadores se les pueden ser accionistas, por supuesto que sí. De hecho, desde hace muchísimos años, en las grandes compañías, y no tan grandes, tenemos programas de pagos en acciones, o sea, los stock options que se pusieron en marcha hace ya unos cuantos años, donde lo que se hacía era hacerles también partícipes del accionariado, porque es una forma de incentivarles a que trabajen mejor, a que tengan mejores salarios, a que tengan también...
Que vean lo que es la rentabilidad de la empresa, claro.
Exactamente. Entonces, cuando eso ocurre, oye, pues fantástico. Es decir, si los trabajadores llegan además incluso a un porcentaje en el cual tengan un asiento en el Consejo de Administración porque les corresponda por estatutos, fenomenal. Pero que los sindicatos impongan a quién tienen que poner en los consejos, eso es desde luego un auténtico disparate, y por eso espero que esto no salga adelante, igual que no salió adelante la reducción de jornada hace unos meses, porque son medidas desde luego que todavía empeoran aún más la calidad institucional y en este caso el funcionamiento de las empresas en España.
¿Cómo diría aquel? No hacemos más que mejorar. Javier Santa Cruz, economista, profesor del IEB. Gracias por la clase, como siempre.
Un placer, un abrazo.
Gracias,
un beso, Javier.
Javier.
Chao, chao. Un beso.
Ya está con nosotros Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España. Hoy hablamos de ahorro infantil. Seguro que estás pensando, anda, mira, ¿y mis chicos? Bueno, Pablo, es un tema muy, muy relevante.
Efectivamente. Ángel, en España hablamos mucho de educación financiera, pero es muy triste saber que de media los jóvenes en España se están alcanzando la mayoría de edad con menos de 5.000 euros ahorrados. Es una situación muy triste a la que pretendemos buscar una solución.
En esa cultura financiera seguro que tenemos culpa los padres, no solo las escuelas y demás, que también. ¿Por qué es importante? ¿Qué impacto tiene empezar pronto a ahorrar?
Pues tiene un impacto muy conectado con lo que hablamos el otro día del interés compuesto. Si unos padres abren una cuenta y empiezan a ahorrar 100 euros al mes y los invierten en un ETF, que también hablamos el otro día de que era un ETF del MSCI, que de media da un 7% anual, si continúan incorporando esos 100 euros al mes, cuando alcanza la mayoría de edad, con 18 años, ya habrá ahorrado más de 40.000 euros, que es una cantidad para... Oye, una entrada de la casa, no sé si dentro de 18 años dará para una entrada de la casa para continuar con los estudios o incluso para seguir ahorrando para su jubilación.
Esto no solo es una hucha, digamos que hay muchas alternativas en ese ahorro.
Sí, a día de hoy los padres tienen muchas alternativas para poder abrir cuentas infantiles de ahorro. Por ejemplo, nosotros en Trade Republic lanzamos hace poco nuestra cuenta infantil, que no solo remunera el 100% de todo el efectivo al 202, al 100% del Banco Central Europeo, sino que además puedes conformar una cartera de ETFs y fondos indexados con las comisiones más bajas del mercado, que te permite comenzar a ahorrar desde que nace tu hijo y seguir hasta que tenga 18 años.
Hagamos autocrítica. ¿Cuál es el principal error que cometemos las familias ante esta cuestión, el ahorro infantil?
Pues mira, primero de todo, empezar tarde. El segundo, pensar que fiscalmente no puede ser una buena decisión. Realmente, cuando abres una cuenta de ahorro infantil, lo que estás haciendo es aparcar parte de tu patrimonio en otra cuenta y, por tanto, la base del ahorro baja. Sí que es cierto que afecta el impuesto de sucesiones, pero en muchas de las comunidades está exento. Y al final también hay muchas cuentas que solo ofrecen ciertas ventajas si te abres esa cuenta infantil, como en el caso de nuestra cuenta de Trade Republic.
Fíjate, aparte de la hucha, me quedo con la clave. Educación financiera solo con ahorrar un poquito, automáticamente.
Eso es.
Hoy hablamos de ahorro con Trade Republic. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Otras noticias, pasan más cosas. En esta vuelta a casa hemos notado cómo ha subido el precio de los carburantes. La guerra en Irán sigue impactando en el surtidor y hemos vivido la Semana Santa con los precios más caros desde 2022. El precio del petróleo sigue inestable. De hecho, hoy se ha producido algo que no se suele ver a menudo, y es que el barril de Texas se ha situado por encima del barril de Brent. ¿Qué significa esto, Pilar?
Pues mira, que hay más de un mes de decalaje entre el vencimiento del futuro de referencia entre ambos tipos de petróleo. El Brent, ya sabes que es el nuestro, el europeo, el de consumo en Europa, es algo más caro y más denso, y el West Texas Intermediate es el que se utiliza normalmente en Estados Unidos, en América en general. Estos últimos tienen el primer vencimiento ¿cuándo? En mayo, mientras que el vencimiento del futuro del Brent es en junio. ¿Qué es lo que piensan los operadores? sectores. Hombre, que en mayo, con la guerra que tenemos en Irán, probablemente habrá mucha más inestabilidad. ¿Y qué es lo que hacen? Pagar lo que sea, incluso más dinero, por tener aparcado más petróleo, por tener reservado tu petróleo y tus reservas de petróleo, tenerlas garantizadas. Y de ahí que se haya dado la vuelta rápidamente. El precio ha sido algo más de un dólar. Ha llegado en un momento a estar $3 por encima, ¿no? Pero la causa es esa.
Dato. Las bajas laborales son el tercer gasto más alto de la seguridad social, solo por detrás de las pensiones de jubilación y viudedad. En total, el año pasado estas bajas crecieron un 12%, más de 18.000 millones. Y no queda ahí. En los dos primeros meses de este año el gasto es de 3.000 millones, un 25% de lo presupuestado para todo el año. Es un problema que no deja de crecer, Pilar.
No deja de crecer, y además es que no se le pone ningún freno, ¿no? Todo lo contrario. Y esto, pues, lo que hace es bajar la productividad, que la persona que está trabajando trabaje por dos o por tres, que quemes a esa persona que tiene que hacer el trabajo de dos o de tres personas. En fin, es terrorífico, pero no hay ninguna voluntad por parte del gobierno de que esto cambie.
Otro dato. La banca ha encarecido las hipotecas con el interés medio marcado máximos de 10 meses. Son los datos de febrero publicados por el Banco de España. Los préstamos de vivienda se han concedido a un tipo medio del 2,75, su nivel más alto desde abril de 2025. Parece que el sector anticipa un encarecimiento del crédito, Pilar.
Sí, lo dijo Lagarde en su última reunión del Banco Central Europeo, que no le iba a temblar el pulso para subir los tipos de interés en caso de que fuera necesario y no tardar tanto como cuando la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, sacar dinero del mercado, drenar liquidez del mercado para intentar controlar la inflación. Y efectivamente, el Euribor sube y esto es un adelanto de que pueden subir los tipos de interés y, por lo tanto, el precio del dinero para todo, no solo para la hipoteca, para los créditos de las tarjetas de ahorros, para los préstamos, para todo.
Los españoles retiran cada vez más dinero de los fondos de inversión, la cifra más alta desde 2020. En marzo sacaron más de 750 millones por el miedo a la guerra. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, he hablado con un par de gestores de fondos y me han dicho primero que hay mucha necesidad de liquidez inmediata, es decir, que hay mucha gente que quiere tener el dinero líquido. Por supuesto, hay ese miedo a la guerra de Irán y la inestabilidad en los mercados. Acuérdate de lo que hemos vivido en estas semanas pasadas, ¿no? Esas montañas rusas en la bolsa, de perder un 4%, subir un 3%, volver a caer. Y hay muchos inversores que no están dispuestos a que con su patrimonio pues haya esa volatilidad.
Y la última, Pilar, rapidito, porfa. Cuenta atrás para rendir cuentas con Hacienda. Uy. El miércoles comienza la campaña de la renta.
¿Qué quieres que te diga? Pues nada, que toca pagar, que Hacienda nunca devuelve nada, es lo que te ha cobrado de más. No es que te regale dinero, si es que de repente te llega una notificación diciéndote que tienes 1.000 euros que te ingresa Tesorería de la Seguridad Social, eso es que te lo han cobrado de más antes.
Pues empieza la juerga. Pilarín, que te escucho mañana en Mediodía Cope.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, Pilar. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid. Claro,
de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
El Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida.